comprado impunidad. Pero sus propias conversaciones del 2003, sus propias palabras, habladas en privado entre ellos, demuestran que nada de eso es cierto. Todo es una mentira que están contando al tribunal y esperando que la llave mágica le salve.
Juan Orlando Hernández aseguró tener grabaciones del 2013, cuando era candidato a la presidencia, hechas por un infiltrado de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, DEA, en la que los capos de la droga aseguran que si llegaba al poder Hernández no iban a lograr acuerdos. Las declaraciones de Hernández se producen luego de que el hondureño Giovanni Fuentes fuera declarado culpable de narcotráfico en un juicio en el que otros capos de la droga, incluidos el ex líder del cartel de los Cachiros, Leonel Rivera, declararon haber sobornado al presidente a cambio de protección. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y hasta aquí las noticias. Escuchen ahora el programa Cambiando de Tema con Ariane González.
Que lleva su sonido al paso de mucha gente que apuesta por una radio con contenido y modos abiertos a todo lo cotidiano que tiene esta vida.
Cambiando de Tema.
Donde conviven la palabra y la música.
El consenso y la discrepancia.
Cambiando de Tema.
Bienvenidos, como siempre, a Cambiando de Tema, un programa diferente, un programa para hablar de diferentes puntos de vista y, sobre todo, de temas variados. Hoy vamos a hablar de algo que nos caracteriza, pero también refleja nuestra herencia hispana, los patios cubanos. ¿Qué características tienen? ¿Qué nos representan? ¿Cómo surgieron? ¿Cómo son? ¿Dónde se localizan? Bueno, pues de estas interrogantes y más vamos a tener la respuesta con nuestro invitado, que además nos da estas clases magistrales sobre la arquitectura cubana, Rafael Fornés. Rafael, gracias por estar aquí con nosotros en Cambiando de Tema.
Es un placer siempre estar con ustedes conversando estos temas.
Claro que sí, porque lo habíamos anunciado, el tema de los patios. Los patios están presentes en nuestra herencia hispana y sobre todo yo creo que en la mayoría de las ciudades de la isla, ¿verdad que sí?
Absolutamente. El patio aparece desde muy temprana edad en la colonia, ¿no? Uh-huh. En las ciudades más antiguas vemos el uso del patio. Es muy curioso lo que has dicho también, que es una influencia hispanoamericana, que bueno, viene desde los egipcios, los griegos, uh-huh, incluso los romanos utilizan ya el patio. Y a través de los moros y toda la arquitectura mudéjar que heredamos de Andalucía, básicamente, ¿no?
Sí.
Lo que influye más en nuestro caso, heredamos el patio. Es un patio que se manifiesta en distintas formas. Pero es curioso que incluso en Sevilla el patio se destina a los edificios públicos y cívicos y no a las viviendas. Después aparece el corral, ¿no? Que
sí,
se habla mucho de eso, de ello. Pero en las casas nuestras, todas las casas, por pequeñas que fueran, tenían un patio. Uh-huh. Eso es algo muy curioso e interesante.
¿Y por qué lo tenemos? ¿Por qué surge esa idea de tenerlo en las casas? ¿Quizás por el calor de la isla?
Bueno, eso es un elemento importante. Incluso ya desde el siglo XVII, yo estaba estudiando ahora las plantas de los planos de las casas de esa época. Y aparece también otro elemento, que es el traspatio.
Mm.
O sea, está el patio y el traspatio.
Sí.
El patio casi siempre, bueno, era de tamaño mayor, estaba ventilado a las habitaciones, casi siempre es de forma alargada.
Sí.
Pero detrás de los comedores y las cocinas aparece otro elemento detrás, que es como una especie de patio trasero, que es lo que le llaman el traspatio, que siempre facilita el paso de las brisas. Imagínate que las ciudades nuestras, las coloniales, las casas están pared con pared.
Sí.
O sea, no hay como las casas norteamericanas, que es otro modelo, lo que es el setback alrededor de todo el edificio. Nosotros tenemos las casas pared con pared. Entonces el patio se produce interiormente para poder ventilar.
Y darle también claridad, ¿no?
Claridad, ventilación. Y es una manera muy privada de tener un pedazo de cielo. Así lo refieren los árabes. Incluso en Sevilla hay testimonio de que se diseñaba primero el patio. O sea, cuando tú tenías el terreno y ibas a hacer el trazado de las cimentaciones, lo primero que se hacía era el patio. Y después la casa crecía alrededor de ese patio.
Qué curioso, ¿no? Es una forma curiosa de diseñar en cuanto a la arquitectura, ¿no? Porque habitualmente no se hace de esa manera.
Muy curiosa, y es el centro de toda la actividad. Es un espacio múltiple de muchos usos. Por ejemplo, yo trabajé muchos años en la casa del conde de Jaruco, en la Plaza Vieja. Y yo no tenía oficina, nosotros trabajábamos en el patio. O sea, teníamos una galería bastante ancha, como unos 6 metros, imagínate, unos 18 o 20 pies de ancho la galería. Y entonces nosotros teníamos la oficina nuestra en el patio. Y era muy agradable porque estábamos en un espacio semiabierto, ¿no? Estábamos protegidos con esas arcadas. Y era muy agradable por el paso de la brisa, no estábamos encerrados en 4 paredes.
Las casas cubanas, con las características que tiene de los patios, que ya entraremos en más detalles, ¿se construían en alguna orientación para que siempre hubiese esa brisa y el verano no fuera tan crudo como a veces los notamos en otras partes del mundo?
Siempre el fenómeno ecológico es importante en esas decisiones.
Sí.
Y el patio es una manera de resolver estas cosas también. O sea, nosotros tenemos, por ejemplo, en La Habana, un sistema de brisas noreste y sureste, ¿no? Uh-huh. El día y la noche va cambiando. El patio nos permite jugar con todos estos elementos. Al tener las calles bien estrechas, entran las brisas por esas calles, se crea un túnel, y entonces en el patio ocurre algo parecido a lo que ocurre en la plaza. Se ocurre ese espacio que, como te dije, en combinación con el traspatio, que es siempre más pequeño, se produce un efecto físico que se llama Bernoulli, y es un tiro de aire natural que se produce. También muchas veces se añadía una fuente en estos patios.
Sí, sí, claro.
Y esa fuente, al ser golpeada por el aire, también creaba una especie de atmósfera diferente, una especie de humidificación de ese espacio, ¿no? O sea, la brisa más el agua cayendo de la fuente, al combinarse esos dos elementos, se produce una especie de atmósfera con el agua. E incluso en Sevilla, cuando los Juegos Olímpicos, se logró reducir la temperatura con el uso de aguas.
Claro.
Fue la Feria Mundial, no los Juegos Olímpicos, perdón.
Sí, pero son temperaturas muy elevadas que hay, por ejemplo, en el verano en esa zona de España, porque están sobre todo muy cerca de lo que es el desierto, suben esas olas de calor.
No es el caso de Cuba, porque nosotros tenemos un clima tropical diferente, muy húmedo. Por eso precisamente evolucionan los elementos como los patios de manera diferente. En Sevilla no hay casi patios en las casas, y en La Habana todas las casas tienen patios. O en Trinidad, tú sabes.
Sí, en casas coloniales, ¿no? Fundamentalmente, ¿no?
Sí, sí, bueno, sí. Hablamos de la colonia, porque ya después, en la modernidad, el patio básicamente desaparece. Yo sospecho que es por la influencia norteamericana, básicamente, pero encontramos algunas en el 20, eclécticas, ¿no? Uh-huh. Que entonces lo que tienen es el patio alargado, y muchas veces ese patio se hace un espejo con el vecino, y entonces se produce un espacio mayor, que es un patio compartido, diríamos. Eso son las que encuentras en Cienfuegos, por ejemplo.
Claro.
O en mismo Santi Espíritu. En el siglo XX, estoy hablando del siglo XX, son casas que tienen estos patios alargados compartidos y se usan en toda Hispanoamérica realmente. O sea, el patio es un elemento que realmente no tiene mucho que ver con... O sea, tiene que ver, pero se usa en cualquier latitud. O sea, hay países fríos donde tú ves los conventos que tienen patios, ¿no? El patio como elemento o edificios cívicos en palacios florentinos o... Tú eso, los patios, donde quieras. Pero en el caso cubano es muy especial que la vivienda tiene esa profusión de patios, ¿no? Eso es muy interesante. Incluso viviendas muy modestas tienen un patiecito alargado y siempre este elemento aparece como el centro de la vivienda.
Sí, y además te da como privacidad, ¿no? Sobre todo en las viviendas estas.
Bueno, ahí voy. Como tiene una herencia mudéjar, recuerda que los árabes, con las mujeres, la religión de ellos, la mujer está escondida dentro de la casa, incluso tapada y no se puede ver en la calle. Entonces, las mujeres estaban en el patio, básicamente, haciendo las labores o lo que fuere, y no la podías ver desde la calle. O sea, cuando tú abrías la puerta de la casa, el patio está acodado. Tú abres la puerta y el patio está a un costado. Eso te lo encuentras en algunas tipologías habaneras muy cuando hablo de tipología, son modelos, ¿no?
Sí.
Muy tempranos, ¿no? Que básicamente repiten este modelo islámico en la arquitectura, porque es lo que ellos conocen, es lo que empiezan a construir de esa manera.
Claro.
Después eso empieza a variar, y entonces ya el patio empieza a jugar un rol más central. Entonces ya entras por la entrada principal y aparece la galería con el patio. Pero este patio es fantástico, desde los conventos hasta las viviendas. En muchas ocasiones el patio también se usa como un elemento de circulación y de conexión, sobre todo en planta alta. Y también se ubican las escaleras.
Claro.
Casi siempre las escaleras nuestras aparecen en los patios, en la galería. O sea, no es una escalera interior, es casi siempre una escalera que está en el patio.
Mm.
Entonces es muy transparente, con celosías. Recuerda que las plantas en muchas ciudades, sobre todo La Habana, la planta alta es donde vivían los dueños y las plantas bajas se dedicaban al comercio. Entonces ya el patio pierde un poco esa segregación urbana, yo diría, ¿no? Se
sí.
convierte en algo más público.
Claro, sí, y esas famosas puertas enormes que vemos todavía en esos edificios de La Habana que te dan el acceso directo al patio, como bien dices. Porque...
Exacto, bueno, ahí está el zaguán, que es un elemento muy interesante, porque muchas veces tiene hasta un doble puntal. Es una entrada, que es una transición, y se llama zaguán, que es un nombre árabe. Muchos nombres de nuestra arquitectura son de origen islámico,
claro.
Arábigo. Entonces tienes el zaguán, inmediatamente entonces aparece la galería con la escalera.
Y luego el uso de las plantas, ¿no? Siempre se, digamos que había algo establecido del uso de esas plantas interiores dentro de los patios, ¿no?
Bueno, eso era bastante de acuerdo a la escala y de acuerdo también a algunos patios no tienen vegetación, como los conventos, el convento de Santa Clara, que ya ahí hay una escala monumental, ¿no?
Sí.
En los conventos, sobre todo Belén, Santa Clara. Tú ves esas galerías enormes alrededor del patio, unos patios con árboles frutales. O sea, ahí estaban matas de mango, matas de aguacate, incluso te servías como huerto para las propias monjas que cultivaban ahí sus alimentos. O sea, era muy práctico, porque además de ser estético y tener rosas o flores, o bugambilias en muchos casos, tenías estos árboles frutales, ¿no?
Sí.
En estos patios.
Mientras más grande era el patio o más grande era la edificación, más dinero tenía el propietario, ¿o eso no estaba condicionado?
No, es lógico, por supuesto. En la medida en que tu nivel económico es más alto, tú adquieres y que construyes una mansión más ostentosa, ¿no?
Sí.
Eso sucede con todas las casas de condes y marqueses, habaneros, casi siempre, ¿no? Que son palacios que hemos heredado producto de que esa gente tenía un nivel, tenían esclavos incluso viviendo dentro del edificio, o sea, en las plantas bajas. Y tenían almacenes y negocios. Y en las plantas altas era donde se desarrollaba más la vida de los habitantes, ¿no? Bueno, incluso en los edificios cívicos, como Capitanes Generales. Por ejemplo, Capitanes Generales tiene uno de los patios más bellos del Caribe. Yo visité con un amigo, un gran arquitecto de la universidad, Teófilo Victoria, y cuando él vio Capitanes Generales, por primera vez, él me dice... Yo no he visto nada así en el Caribe, ¿no?
Oh.
O sea, esa elegancia y neoclásica tan exquisita y pura que tienen Capitanes Generales, ¿no? Y la escala de ese patio es algo fantástico.
Bueno.
Y está el segundo cabo también, que ya son edificios concebidos con ese sentido de plaza y de conexión uno con el otro, ¿no?
Sí.
Al lado del segundo cabo, que tiene un patiecito pequeño, pero es una belleza ese patiecito. E incluso tienen como una especie de tromblolet, una especie de engaño visual para parecer que es mayor de lo que realmente es, pero es una joya. Y bueno, esos patios, por ejemplo, en los planos originales que yo he visto de Sevilla, en los archivos de Sevilla, no tenía persianería ninguna, ni carpintería, ni ventanas, ni nada en los patios. Después eso se le añade en Cuba, como vimos en el portal, que es una cosa que se añade. En estos casos también se añade la carpintería y los cierres de la persianería, que es un tema que vamos a hablar en el próximo programa, y los vitrales, para proteger entonces el fuerte sol. Pero es un elemento de cierre que además es estético y que tiene un reflejo interior porque tiñe con colores todo el interior y de noche cuando está iluminado se ve como una lámpara, que es una belleza, ¿no? El vitral, que eso es algo que hablaremos en el próximo programa, pero está relacionado con el patio. El patio segundo cabo no tenía persianería ninguna y ahora está cubierto con persianas y vitrales. es un elemento que se añadió después. O sea, que esos patios se fueron transformando y adaptando, y ya en el 19 encontramos ya los patios completamente, digamos, cubanos, ¿no? Como el Conde de Cañongo. Hay una serie de edificios más modernos que los patios ya tienen una exquisitez y una proporción completamente asimétricos. O sea, deja un poco de tener el efecto este originario musulmán que encontrábamos, ¿no? En unos inicios.
Es la evolución de la arquitectura cubana, ahí se va viendo.
Exacto, porque vienen los modelos heredados de Europa y básicamente de Andalucía, y entonces eso se va transformando en el tiempo y se va, como decir, logrando una arquitectura hispanoamericana, hispano-cubana.
Vertical, vertical, ágil, ágil, preciso, preciso, lo más próximo a ti, cambiando de tema.
Rafael Fornés, Rafael, ¿en qué momento el patio este colonial de que estamos hablando, este patio que pueda tener o no fuente, que está más centrado, que ilumina la casa, sufre algún tipo de transformación? Me imagino que según vaya evolucionando la arquitectura dentro de Cuba, pues cambia también la forma del patio, el tamaño del patio o incluso la ubicación del patio. ¿Hay algún momento donde esto cambie y alguna edificación que lo pueda representar, Rafael?
Por ejemplo, en el 19, yo recuerdo, hay un edificio, el Palacio Balaguer, que es muy interesante, lo visité hace poco, y el edificio tiene como 5 patios.
¿Cinco patios?
Sí, es un edificio alargado, está detrás del Museo de Bellas Artes, y tiene una escala monumental, o sea, las columnas son enormes, con un doble puntal en planta baja, o sea, tiene 2 pisos. Uh-huh. Y es un palacio habanero, pero un palacio muy interesante, diseñado para vivienda especulativa. O sea, el edificio se visualiza como un gran palacio, pero interiormente realmente lo que hay son habitaciones pequeñas donde se alquilan a sus diferentes inquilinos. Uh-huh. Ahora está un poco bastante sobrepoblado el edificio.
Claro, me imagino.
Con barbacoas y viviendo gente y subdivisiones. Aún así, yo logré entrar de noche en pleno calor en agosto y había un fresco increíble dentro de esos pasillos, porque como tenía como 5 patios, tú caminabas por esos interiores y entonces la ventilación era como si estuvieras en un espacio climatizado. Eso es muy curioso.
Sí.
Y bueno, ha ido evolucionando. Ya en el siglo XX empieza a desaparecer el patio, desafortunadamente. Hay un arquitecto que fue el gran amigo nuestro, excelente arquitecto de los años 50, Frank Martínez, que es uno de mis favoritos, aunque conocí muchos, tuve esa suerte. Y Frank era radical. Frank me decía, la casa que no tiene patio no es una casa cubana.
Yo coincido yo con él.
Decía, la casa cubana tiene patio. Y yo decía, Fran, pero... Y entonces, mira, Manuel, que ha hecho tantas obras interesantes, dice, sí, son muy buenas edificios, pero no son cubanos. Y bueno, mira a Nicolás Quintana, que tiene la teoría del gran techo, y tienen unos espacios cubiertos, que vienen mucho de las centrales, azucareros, y me dice... Sí, pero no tiene patio, no es cubano. O sea, es muy radical con eso. Él siempre, incluso en Miami, cuando hacía muchas remodelaciones que hizo de vivienda, él le hacía patios. Él convertía la casa y de alguna manera él lograba hacerle patios. Hacía a veces unos patios laterales y entonces los cubría con una cerca. Eso es otra cosa interesante también. O sea, tenemos las ciudades en Florida, que son españolas.
Sí.
¿Ok? No tienen patio. O sea, el patio es algo exterior, por ejemplo, San Agustín. Sí, se puede decir que es una especie de patio, pero no es el patio este encerrado que tenemos en Cuba. Sí, ya son casitas que no están independientes una de otra en el terreno, y entonces no producen esa posibilidad de hacer este patio. Entonces lo que se hace es que casi siempre se hace una galería, o a veces 2 galerías en L, o incluso 4, con otro cuerpo detrás, y se produce una especie de patio, pero no es el patio como entendemos en Cuba. En Cayo Hueso, que es una ciudad también española, no hay patios. Incluso Hidalgo Gato, que es uno de los grandes tabaqueros en el Cayo, él construye su casa y le hace un patio. O sea, es muy curioso, y yo la tengo documentada, porque es una casa de estilo New England, o sea, con balloon frame de madera.
Sí.
Estilo Key West, estilo caribeño, ¿no? Y esa casa tiene un patio. Él le hizo un patio. Y le hizo un patio muy curioso, porque incluso de alguna manera se inspiró en un patiecito que es una joya, que es la Condesa de la Reunión, donde está ahora el Centro Alejo Carpentier. Y ese patio no tiene columnas. Y entonces los balcones en las esquinas tienen una especie de detalle barroco, ¿no?
Sí.
Y él copió ese elemento tan bello, de una sutileza en el balcón. Pero la casa es de madera, ¿verdad? De estas casas que nosotros hemos visto.
Sí, aquí, sí.
En Miami hay muchas casas originadas de madera, de los Pioneers. Y entonces él le paró un patio del centro a la casa. Tiene tanta la cubanía que él dijo, no, la mía lleva un patio. Pero no hay una casa que tenga un patio en el Cayo, tampoco en San Agustín. Incluso New Orleans, que fue española, realmente más española que francesa, antes de ser norteamericana, también tiene una especie de galería, pero no es el patio en el sentido que nosotros conocemos. Claro, son las escalas de ciudades diferentes.
Pero déjame decirte que este tema de los patios me ha sorprendido muchísimo. El tiempo vuela, se nos está acabando el tiempo, pero es sorprendente las características que tienen los patios, los ejemplos que nos has dicho, palpables, ¿no? Para todas las personas que están en Cuba, que nos escuchan, o incluso las que puedan visitarlos a través del internet, estas imágenes que tú nos dices, porque el patio además tiene historia. Yo creo que se nos han quedado cosas en el tintero, Rafael, para próximos programas.
Sí, el patio es algo, es un inagotable, como te dije, traté de traer algunos ejemplos pues, de la Florida española y conectarlo con la herencia, porque San Agustín es una ciudad cubana completamente y es bellísima, está muy bien conservada y vaya, es un lugar que uno visita y hace un viaje a otro continente, ¿no? Y también, bueno, está el caso de New Orleans, que todos conocemos, que, por ejemplo, todos los portales de New Orleans, famosos portales de New Orleans, y la herrería es cubana.
No tienes ese, tesoro siempre.
Ese fue Marcelino Gutiérrez, es un habanero, y La Habana y New Orleans estaban muy conectadas. Había incluso un barco de vapor que viajaba constantemente a Habana y New Orleans.
Cierto.
O sea, por barco había tremenda conexión. Es una ciudad muy cubana, el primer párroco de New Orleans es un cubano en la iglesia. Los nombres fueron cambiados después y se ha inventado toda la historia de French Quarter y todo eso, pero realmente es español. Las viviendas en New Orleans no tienen patio tampoco. Algunas tienen una especie de backyard, ¿no? Con una galería, una cosa así, un patiecito detrás, pero no el patio como lo conocemos nosotros. No, pero la Pontalba, la famosa edificio que está en la Plaza Central, es muy curioso porque tiene cada vivienda alargada, muy alargada, pegada junto a otra, tiene un patiecito alargado.
Mira,
y,
qué interesante.
Como te dije, volviendo a los portales, porque unas cosas están conectadas con otras, ¿no? Todos esos portales son de origen cubano. ¿Qué pasa? Se hacen en Estados Unidos, es mucho más lógico hacerlo de hierro fundido. Se trae incluso las fundiciones que vienen del norte a través del Mississippi y se hace todo el empalamiento de New Orleans. Todas esas herrerías son de origen cubano.
Claro que sí. Interesante el tema, Rafael Fornés. Agradecerte muchísimo que estés con nosotros. Estaremos hablando nuevamente de los patios y sobre todo de los vitrales. Los vitrales que me traen muchísimos recuerdos.
Cierres, los vitrales, exacto.
Hay que estudiar nuestra arquitectura porque es parte de nuestra cultura y también parte de nuestra historia. Rafael, gracias nuevamente por estar aquí con nosotros en Cambiando de Tema.
Muchas gracias por la invitación y con mucho gusto hablaremos de estos temas. Y bueno, el próximo programa vamos a dedicárselo a los vitrales, que es algo también muy peculiar cubano.
Perfectamente, así mismo la invitación está hecha. Nos despedimos, Tony Simón, Jaime Miral y Ariane González. Gracias.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo.